Señoras y señores, se nos está terminando el tiempo de hoy. Quedan algunos minutos. ¿Qué les parece si los aprovechamos con telegramas, con distintas inquietudes de cada uno de ustedes? ¿Quién empieza?
Yo.
A ver, Juan.
Yo quiero recordar a Mario Shevor, que falleció el viernes pasado, matemático ilustre, decano de la Facultad de Ciencias, pero sobre todo un amigo del alma, un amigo de toda la vida. Es decir, yo lo conocí cuando éramos niños, cuando teníamos 12, 13 años, jugando al ajedrez. Luego fuimos al mismo liceo, al Liceo Rodó. A pesar de que yo era un poquito mayor que él, él iba un poco adelante mío, entonces no fuimos realmente compañeros durante el liceo. Pero sí fuimos compañeros en la Facultad de Ingeniería, donde seguía yendo 2 años adelante mío. Y a pesar de eso, llegamos a estudiar alguna materia juntos, pero ya en aquel entonces era claro que a Mario no le interesaba la ingeniería y que quería dedicarse a la matemática. Mario, además, era un rebelde de izquierda, ¿no? Es decir, en eso me siento identificado con él, como en tantas otras cosas. Y se formó en la agrupación, igual que yo, en la agrupación Reforma de la Facultad de Ingeniería, que era una agrupación rebelde, una agrupación de izquierda, que era tercerista en aquel entonces, ¿no? Que era una posición muy, muy curiosa, muy, muy, muy respetable en aquel momento. Yo creo que Mario, además, era la encarnación viviente de la famosa afirmación de Groucho: no puedo pertenecer a un club que me acepte como socio. Es decir, él no podía pertenecer a alguien, es decir, no, era independiente, era una persona realmente, era realmente independiente, realmente lejano. Creo que no llegó a rector de la universidad porque había nacido en la Argentina, y es una de las condiciones que tiene que ser el rector, es que ser uruguayo. Yo tendría mucho más para decir, pero prefiero recordarlo cuando nos encontrábamos ocasionalmente en la feria comprando verduras los dos los domingos, ¿no? Y ahí nos parábamos a conversar de los temas más diversos de todos esos años. Teníamos 3 hijos de las mismas edades que habían nacido casi igualmente, casi eran casi mellizos y se conocían además entre ellos. Bueno, entonces quiero con esto mandar además un saludo fraternal a Adela y a sus hijos, y no podía dejar de recordar más de medio siglo que fuimos amigos y compañeros.
Otros telegramas sobre el final de la mesa de hoy. Matilde.
Personalmente quiero hacer mención al episodio que está sucediendo en este momento en el Sodre. Soy una asidua concurrente a los espectáculos del Sodre en general y del ballet en particular, cuando todavía no estaba Boca. Por lo tanto, puedo decir el milagro que ha sucedido desde la actuación de Julio Boca adentro del Sodre. Del ballet, de un ballet que yo lo seguía por adhesión nomás a la institución, pero que estaba muy decaído, absolutamente todos lo sabemos. Y después he visto todos los espectáculos de Boca, que son cada vez mejor, cada uno mejor que el anterior. Es impresionante lo que ha hecho Boca dentro de ese cuerpo de baile, y por lo tanto me animo a decir que es una de las cosas que rescataré del gobierno de Mujica, haber nombrado a Julio Boca. Es una de las cosas que habrá que rescatar. Por lo tanto, creo que el gremio está estropeando esa labor. No tiene todo derecho a protestar, pero podría hacerlo de otra manera. Lo hemos comentado. ¿Por qué al principio del espectáculo no se lee una proclama o no se da a los espectadores un papel que diga cuáles son los motivos de reivindicación? Que tienen todo derecho a hacerlo. Y también me pregunto por qué la administración del Sodre no pone fin a ese conflicto de no pago de salarios que promueve este problema, ¿verdad?
Estás aludiendo a lo más reciente, lo de estos días. La noticia de que las funciones de El Corsario, que es el nuevo título del Ballet Nacional del Sodre, que se estrena el próximo viernes, van a tener que hacerse sin orquesta,
o sea, va a ser
con la banda musical grabada.
Claro, disminuye un poco el espectáculo. Igual se apreciará a los bailarines, pero es un espectáculo de menor calidad al no tener la orquesta. Pero no es recién ahora que se plantea. Ya se han suspendido conciertos de la Sodre con otros directores que han tenido que renunciar también a la actuación. O sea que digamos que es para... Tú tenés una entrevista ahora con el presidente...
Sí, justamente. Vamos a conversar con el presidente del directorio del Sodre, Fernando Butazón, y dentro de unos minutos para ir a fondo en ese tema.
¿No? Y ahí nos enteraremos cómo se puede solucionar este tema.
Seguimos, Carlos.
Yo quería quebrar una lanza chica, una lanza cortita, por Ana Olivera, la intendente de Montevideo. Reeditando lo que hacía Stirling cuando fue ministro del Interior, la intendente mandó 8 inspectores a la Rambla, a la altura de 26 de marzo y a la altura de del museo, ¿no? Sí, donde todas las mañanas había un buzón, un tapón de la circulación. Y con 6 funcionarios que dejan pasar la circulación de la Rambla, aunque en los semáforos marquen rojo, se despejó el tránsito. Y yo llego acá todos los viernes con una desesperación porque los tapones no me dejan avanzar con el auto. Y la diferencia con esta medida que ha tomado la Intendencia, que es una medida inteligente, me ahorra 20 minutos. Llego 20 minutos antes de lo que llegaba por la acción de 6 funcionarios. Muchas gracias.
Muy bien.
Bueno. Es una medida elemental, ¿no? Que se tomó alguna otra vez, como tú decías.
Sí, Stille la hacía con agentes de
policía, de tránsito.
Policía, sí. Gente de policía. Y ella lo hace con inspectores del municipio.
Es una medida elemental.
Con 6 basta y sobra.
Hay horarios en los que, en este caso, la Rambla necesita que el flujo de vehículos se maneje de una manera flexible, ¿no? Que no sea simplemente en función de lo que tienen pautado los semáforos. Esa es una forma de encarar el problema.
Con un semáforo inteligente también se lograría lo mismo. Mejor dicho, con semáforos inteligentes se lograría lo mismo las 24 horas
del
día.
Pero no hemos logrado tener semáforos inteligentes en Montevideo.
Parece que la falta de inteligencia está en otra parte.
Mauricio.
No, para mantener el diálogo con el pibe fundamentalmente, no es conveniente quebrar las lanzas porque las podemos necesitar.
¿Y ese es todo tu telegrama?
Es un aviso.
¿Quieren escuchar a otra maestra vocacional? Siguen llegando los mensajes a propósito del Día del Maestro, a propósito de lo que ustedes charlaron recién en torno a la fecha que se conmemoró ayer. Dice Laura: yo soy maestra y a veces he cambiado los ojos pintados por ojeras, el cabello planchado por un rodete feo y despeinado. He cambiado noches de fiesta por trasnochar planeando mis clases. He cambiado carteras de moda por un bolsón enorme donde quepa hasta el pizarrón. Soy maestra y no me importa nada de lo que he tenido que dejar a cambio del amor y de la satisfacción que hay cuando a una le dicen mae, te quiero. Emotivo, ¿no? Muy emotivo ese mensaje.
Qué vocación.
Matilde Rodríguez Larreta, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Hasta el viernes, querido.
Hasta el viernes que viene.